Vamos a buscar Apocalipsis 3, del 14 al 22. Tengo el ánimo de compartir en esta hora esta palabra, que es la última iglesia, que es la iglesia de la Odisea. Hemos estado viendo los siete mensajes. Todas estas iglesias se encontraban en lugares geográficos y tomaban el nombre del lugar pues donde estaban. En este caso, que esta es la última iglesia, la Odisea, todos estos creyentes vivían en la ciudad de la Odisea. Actualmente no existen las ciudades originales, son ruinas. De hecho, los turcos están haciendo mucho dinero, haciendo tours a todas estas ruinas. Eran ciudades donde existían comunidades cristianas, como existe aquí en Naval Moral de la Mata. Y nos toca hoy la Odisea, y decía el pastor, tela marinera. ¿Qué tema nos está tocando hoy, no? Un tema importante y difícil. Vale, voy a leer el mensaje del Señor Jesús en Apocalipsis a la Odisea. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El tema de la verdad. Hay una palabra que se ha acuñado en estos últimos 2 años, que es la palabra posverdad. Repita conmigo, posverdad. O sea, es la verdad más allá de la verdad. Estaba pensando en un ejemplo. Bueno, la posverdad es usar la verdad exagerada para salirse uno con las suyas. Y voy a poner un ejemplo propio de mi juventud. Cuando yo llegaba tarde allá en México, cuando estaba en la universidad y estaba noviando con Esther, pues en México cuenta mucho que llegue uno temprano a casa. Y pues en plática y plática se nos hacía tarde. Y yo sabía que mis padres iban a enfadar una vez que yo llegara a casa. Entonces yo decía, ¿cómo le hago para que no se enfaden conmigo llegando a casa? Y echaba mano de la posverdad. Me fijaba bien de camino a casa si pasaba algo extraordinario a mi alrededor, para cuando llegara a casa se lo contara a mis padres, esa verdad que yo veía, y distrajera su atención. Por ejemplo, si a alguien le quitaban algo en la calle, yo llegaba a la casa y ya mi madre estaba. Mi madre es una mujer negra de ascendencia africana, y yo estaba con la cara así. Y yo sabía, digo, posverdad. Y llegaba y decía, antes de que me digas algo, te quiero contar que hubo un asalto en la calle. Me decía, ay, hijo, el Señor te libró del asalto. Sí, mamá, fíjate. Y estaba la señora y le empezaba a contar y al fin me salía con las mías y me iba a mi cuarto a descansar sin el enfado de mi madre. La posverdad, usar la verdad exagerada para salirte con la tuya. La posverdad es un término que más o menos quiere decir que la clave para obtener resultados no está en decir la verdad solamente, sino en provocar los sentimientos de la gente con la finalidad de obtener los resultados deseados. En un excelente artículo, Jeff Fontaine, en una revista que se llama Focus, aquí en Europa, habla sobre esta moda entre los poderosos de nuestro mundo, el usar la posverdad. Y entre muchos de sus ejemplos aquí en Europa, habla de cómo los políticos ingleses, escuche bien, exageraron al doblar los recursos que los ingleses aportaban en la Unión Europea con la finalidad de que los ingleses votaran en contra de la Unión Europea a favor del Brexit. ¿Han oído esa palabra? Exageraron las cuotas. Les dijeron, pues no, ustedes no pagan 2 millones cada uno, pagan 6 millones. Entonces, exageraron esa verdad y terminó en eso, en que ahora la Inglaterra quiere separarse de la Unión Europea. El uso de la posverdad. Alguien ha dicho que una mentira o una verdad exagerada con letras grandes y dicha 2 veces, produce resultados. Es muy difícil encontrar la verdad ahora. Recientemente una revista mundial que se llama Times Magazine ha puesto en la portada el siguiente título: ¿la verdad está muriendo en nuestros días? Porque la gente ya no dice la verdad. O la exagera o miente. O la exagera o miente. Estamos leyendo aquí el mensaje, el último mensaje de Jesús en el libro de Apocalipsis a la iglesia de la Odisea. Esta es la última de las 7 iglesias del libro de Apocalipsis. Jesús, ya resucitado, se presenta. Fijaros cómo se presenta Jesús aquí en el versículo inicial. Dice Jesús, he aquí el amén. Digan conmigo amén. Pero ahora no lo diga así como de culto, nada más diga amén, amén. ¿Verdad? Jesús dice, yo soy el amén. Es una palabra del idioma hebreo, yo no sé si vosotros sabíais. ¿Qué significa esto? Verdad. Verdad, eso significa amén. Verdad. Verdad. No posverdad, no mentira. Verdad. Jesús usó muchas veces este término cuando predicó, cuando enseñó a los religiosos de su tiempo y a las multitudes que lo seguían. Él decía cosas así como, de cierto, te digo que si no naces de nuevo, ¿qué? No entrarás al reino de los cielos. La palabra ahí, de verdad te digo, es la palabra amén. Amén, te digo. Todo el mensaje de Jesús era y es verdadero. Y por eso miles lo siguieron, porque en él no había mentira ni había posverdad. Él es el amén de Dios. La verdad que Jesús proclamó no la aprendió de alguien más. Escuche bien. La verdad que Jesús enseñó no la aprendió de alguien más, sino que brotaba naturalmente de la fuente de donde nace toda la verdad del universo, él mismo. Jesús no solo habló verdad, Jesús es la verdad. Dice Jesús, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Jesús no es una verdad, Jesús es la verdad. Escuchad bien, él no es una verdad, sino la verdad misma. Él es la certeza. Él es el fin sin ratificación ni apelación. Una vez que él dice algo, no hay apelación. Es la verdad. ¿Se han fijado que ahora con los juicios que hay contra los poderosos en España, apelan los juicios? Porque hay una sospecha de que pueda haber una verdad exagerada, una mentira. Cuando Jesús habla, no hay apelación. Él dice la verdad. Él es la autoridad última. Él es el amén. Por eso dice aquí a la iglesia de la Laodicea, te va a hablar el amén. Te va a hablar aquel que es la verdad. Y no tienes ninguna posibilidad a escapar de lo que te voy a decir, Laodicea. Desde antes de que existiera el universo, Él es. Él, dice el pasaje, la introducción, Él es la fuente de toda la creación de Dios. Él es la fuente de donde bebe toda la verdad y toda la creación. ¡Oh! Dicen que tener la verdad es tener poder. Si alguien sabe algo de ti, te puede destruir. Actualmente los hackers se ocupan de eso, de ir a la internet y ver la verdad de lo que ves en el internet. Y te pueden llamar y te pueden decir, ¿quieres que le diga a la gente qué es lo que ves en las noches cuando nadie te ve? No, pues págame un dinero. Tener la verdad es poder. Pero este que es la verdad, no usa la verdad para destruirnos. Este que sabe quiénes somos. Este que sabes quién eres cuando no estás en tu modo religioso. Usa la verdad que sabe de ti para levantarte, para restaurarte, para animarte, para reconstruirte. Solo Él es la verdad que se une con el amor y la misericordia. Él es Jesús y podemos estar en sus manos seguros y desnudos al mismo tiempo, porque Él sabe toda la verdad. Los creyentes de la iglesia de la Laodicea vivían en una posverdad. Se emocionaban mucho los hermanos de la iglesia de la Laodicea. Tú dices que eres rico, que estás vestido y que ves bien las cosas. Una posverdad. Totalmente emocionados por su apariencia exterior. Decían que como iglesia eran ricos, con buen porte y con excelente visión. En una sola palabra, dice el versículo 17, tú dices que no tienes necesidad de nada y eres autosuficiente. Pero Jesús, el amén de Dios, el que es la verdad, les contrasta con la verdad y les hace ver realmente quiénes son ellos ante la verdad de Él. Y les dice que no son ricos, que están pobres, desnudos y ciegos. Y aún más, el amén de Dios, nuestro Señor Jesús, va más lejos y les da su opinión sobre su condición general. Les dice una palabra. Aparte de que estás pobre, desnudo y ciego a los hermanos de la Laodicea, les dice esta frase. Lo que yo veo es tibieza que provoca náuseas. ¡Qué fuertes palabras! Por eso decía el pastor, la marinera, imagínate, me das náuseas. El Dios amoroso en la persona de Jesús diciendo, me da náuseas tu tibieza. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque cualquier padre habla con fuerza a un hijo que se está perdiendo, ¿o no? Cualquier padre habla con esa fuerza de amor a un hijo que está destruyendo su vida porque lo quiere rescatar. Esta carta, a pesar de que es fuerte en su mensaje, me da náuseas. La vida que llevas está llena de amor porque dice, yo reprendo a todo aquel que amo. Pues aprendamos a ver, vamos a ver tres cosas que Jesús les dice cuando les está diciendo que ve tibieza en ellos. Vamos a aprender tres temas aquí, o tres conceptos, que yo espero que nos ayuden. Miren, el estudio de las siete iglesias me sirve a mí, en especial a nosotros como familia, porque como vamos de país en país, no es nada cómodo hacer esto, ¿eh? Tener que empacar toda la casa e irte a otro lugar. Pero nos sirve para, cuando llegamos a una iglesia, no llegar con nuestra lista de, a ver, voy a escoger una iglesia que sea ferviente, amorosa, que esté en su primer amor, que enseñen bien. No. Y muchos de nosotros a veces escogemos iglesias con una lista, ¿va? De características buenas. A ver, aquí cantan bien, aquí el pastor esto, la alabanza esto, limpio. Dios no nos pide que escojamos iglesias así, de esa manera, con la lista. Nos expone aquí lo que es una iglesia para que cuando tú llegues a una iglesia nueva, veas de lo que tiene necesidad esa iglesia y tú seas instrumento para traer mejora a esa iglesia. Que seas parte de la solución de Dios en vez del problema. ¿Me pillan lo que estoy diciendo? Aprendamos a ser iglesia. Tres cosas les dice aquí Jesús. ¿De qué tibieza habla? ¿Por qué es peligrosa la tibieza? Número dos. Número tres. ¿Qué causa y cura la tibieza? En otras palabras, la definición de la tibieza, la naturaleza de la tibieza y la solución de la tibieza. Número uno. Definición. ¿De qué tibieza habla Jesús aquí en este pasaje? Fíjense lo que dice el versículo 19. Vean conmigo. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso. ¿Cómo dicen sus Biblias? Esa parte, sé pues celoso. Versículo 19. Diligente, en otras Biblias dice fervoroso, pero aquí en la versión de la Reina Valera, de Casiodoro de Reina, dice celoso, ferviente. Aquí se exhorta al celo en el versículo 19, contraponiéndolo a la tibieza. Y con esto, con este contraste, podemos entender a qué tibieza se está refiriendo Jesús, que esa tibieza vive en la iglesia de la Odisea. El celo o el fervor que se habla aquí es ese fervor, como el de la pastilla efervescente. Yo no sé si aquí en España hay, pero las madres en México nos daban, cuando nos dolía la tripa, nos daban el sal de uvas o el Alcacercer. Y el tormento más grande que era, que nos daban polvos de magnesio también, estomaquil. Pero cuando echabas esos productos en el agua, ¿qué hace el producto? Uy, hasta te brinca en la cara, ¿no? El producto. Esa es la palabra para celo, que esté hirviendo. Estos creyentes de la Odisea no eran Alcacercers de Dios, no eran sal de uvas de Dios, estaban apagados. Existían, pero estaban tibios, no estaban fervientes por el Señor. Este celo es pasión, es interés, como el interés y la pasión y el fervor que se le exige al hijo que estudia sin ningún ánimo y con mucha pereza. Y pasa del esfuerzo incansable de sus padres. Los padres trabajando para darle una buena educación al hijo. Y el hijo ahí con aburrimiento, tratando de estudiar. Y uno lo ve y dice, oye, ¿pero qué no ves a tus padres? ¿Cómo se esfuerzan por ti? Y mira que hasta me das pereza de verte cómo estudias. Sin fervor, sin ánimo. Estaba pensando en esta mañana en este personaje de José Mota. ¿Cómo se llama? El Fumi. ¿Han visto a José Mota alguna vez? Excelente, ¿eh? Pero el Fumi es el más excelente de todos. El Fumi es un personaje con su cabello así despeinado, así todo desalineado, con una cubata en la mano, y los padres detrás de él amándolo, queriendo, y él, papá, tengo sueño, tráeme aquí la cama para dormir. Y van los padres y le traen la cama, y él se acuesta y se duerme. Y es un sinvergüenza ante el amor de sus padres. Ese es el Fumi. Y lo impresionante es que habemos muchos Fumis delante del amor de Jesucristo. Somos tan amados por el Señor. Y nosotros sin avanzar y con mucha cara dura de no crecer en los caminos del Señor. Tibios. Seguimos siendo los mismos, abusando del amor de aquel que nos amó hasta la muerte. Hay un hombre que se llamó William Booth, búsquelo, en los años de 1900. Él estaba sentado como un cristiano tibio en una silla de su iglesia en Inglaterra, y el predicador hablando de las bellezas de Cristo, y salió de la iglesia ahí en Inglaterra y escuchó a un hombre ateo afuera que decía las siguientes palabras, se las leo. Estaba criticando a los cristianos, dice: si yo creyera lo que alguno de vosotros cristianos creéis, nunca podría tener un momento de reposo, ni de día, ni de noche, porque estaría diciéndole a toda la gente el mensaje que ustedes predican. Era un hombre inconverso. Cuando William Booth escuchó eso, dijo, yo no puedo seguir así de tibio delante del amor de mi Señor. ¿Y saben qué hizo William Booth? Recogió huérfanos y más huérfanos y los alimentó. Y ahí nació, porque se despertó de su tibieza, dejó de ser el fumi espiritual y fundó eso que conocemos como el Ejército de Salvación, con cientos de casas por todo el mundo recogiendo huérfanos. Si tan solo dejáramos la tibieza, si tan solo dejáramos de dormir y estar conformes nada más con asistir a la iglesia y no tener ningún cambio y adormilados, entrar y salir. Esa tibieza es esa falta de reciprocidad del corazón hacia aquel que nos ama tanto. En el registro bíblico se conoce poco cómo llegó el mensaje de Jesús a la región de la Odisea. Solo conocemos por la arqueología que la Odisea era una ciudad comercial rica y famosa por su oro, escuche bien, por sus ropas y por su medicina. Vaya al Wikipedia, ponga la Odisea. Era una ciudad riquísima, conocida por estas tres cosas: oro, ropas y medicinas, llena de gente próspera. Seguramente los creyentes que participaban de esta prosperidad llegaron a un estado de conformismo, creyeron en el Señor, y teniendo tanta comodidad alrededor de ellos, llegaron a conformarse con su fe, asistir, creer, ir a la iglesia, un poco regresarse a su casa. Y su fervor se puso estático, el fervor por su Señor, sin necesidad de crecer más, convirtiendo la diaria aventura transformadora del Salvador con ellos solamente en rutina y conformismo. Se volvieron fumis, pues. Y el Señor no puede tolerar eso. Usted puede tolerar a alguien, a un esposo. Voy a darle duro a los esposos. Cójanse de la silla. Que su esposa lo ama tanto, lo quiere, lo espera con tanto amor en su casa, prepara todo porque va a llegar el esposo. Y cuando llega el esposo, llega así. O sea, no hay ninguna intención de reciprocidad al amor de su esposa. ¿Ha visto usted esos casos? Espero que no en un espejo. Pero si los ha visto, ¿qué le causa en el estómago? Pues causa dolor en el estómago. A mí me causa dolor. Un hijo rebelde, pagándole con violencia a un padre y una madre que le ama, ¿no le revuelve el estómago? Por eso el Señor Jesús dice, cuando yo veo cuánto te amo, hermanos de la, creyentes de la Odisea, cuánto me he entregado por vosotros, que fui a la cruz, que me entregué todo, y ustedes me responden con bostezos, me duele el estómago, sois tibios, y lo único que se parece a la tibieza es el vómito. Estoy a punto de echarte de mi boca. ¡Qué fuertes palabras, hermanos! ¡Qué fuertes! ¿Y sabe por qué son fuertes? Porque nos ama. Porque saben que la tibieza es un peligro. Diga conmigo, tibieza es un peligro. Imagínese un soldado tibio que no ama ni a España ni a los enemigos, que está en medio. Ese soldado es un peligro y está a punto de volverse un traidor. Segundo punto, la naturaleza de la tibieza. ¿Por qué es tan peligrosa la tibieza? Siempre me llamará la atención que Jesús insinúa a los creyentes de la Odisea que mejor fuesen fríos. Me llama la atención eso, no sé si a vosotros también. Me hubiese gustado que Jesús les hubiera dicho, dejad de ser tibios, volveros calientes. Pero no dice así. Dice, ojalá fueses frío. ¿Ok? Me llama la atención eso. Me hubiese gustado que solo dijera, vuélvanse calientes. Pero Jesús estaba alertándoles que vivir en tibieza es una condición peligrosa, sin posibilidad de cambio. Pero miren, hay más esperanza en una persona fría que en una persona tibia, porque el frío, el inconverso, el que no conoce al Señor, puede arrepentirse, tiene hambre de volverse al Señor, pero el tibio
piensa que va bien, pero va mal. Es peligroso vivir ahí. Por eso el Señor habla con tanta fuerza a la iglesia de la Odisea. ¿Os acordáis de las personas tibias de la época de Jesús a quienes Él enseñaba? Muchas personas tibias a las que Jesús enseñó. Todas ellas parecían religiosas, fariseos, saduceos, personas judías. Todas hablaban de Dios, iban a la sinagoga, leían el Antiguo Testamento, respetaban a Abraham, respetaban a Moisés. Pero todas compartían una cosa, eran tibios para seguir a Jesús. ¿Y sabe en qué terminaron todos ellos? Traicionando al dador de la vida, rechazando al dador de la vida, negando a Jesucristo y finalmente crucificándole. Nunca voy a olvidar lo que me enseñó una persona española cuando yo conocí al Señor. Tenía un año de convertido. No era una persona española que fue a México, pero sí llegaron sus libros. José Grau se llamó. ¿Han oído de José Grau? Un librito que se llama Cristología. Me acuerdo que lo estaba leyendo y estaba recién convertido, el último año de la preparatoria. Me acuerdo que entré en una etapa así de no crecer en mi vida cristiana. Y llegó a mis manos ese librito y hacía un comentario de Mateo, versículo 26, versículo 50, donde hablaba de la tibieza de Pedro. Y decía este hermano, ¿saben por qué Pedro negó a Jesús? Ahí está la clave, Mateo 26, versículo 50. Dice el pasaje, y Pedro seguía de lejos a Jesús. ¿Cómo seguía a Jesús, Pedro? ¿Cómo? De lejos. Y enseguida Pedro lo negó. Y decía este hermano, ¿cómo estás siguiendo a Jesús tu día a día? ¿De cerca o de lejos? Y ahí está la respuesta de tu vida cristiana. Y siempre me acuerdo de este músico famoso, bueno, no famoso, famoso mundial, pero por lo menos en mi pueblo, que le fue un nuevo creyente, llegó y le dijo, ¡oh! Aceptó a Cristo ese nuevo creyente y ve al músico y le dice, hemos estado tocando la guitarra por tantos años y es la primera vez que sé que eres cristiano. Hemos tocado la guitarra todos estos años en eventos y nunca me dijiste que eras cristiano. ¿Qué pasa? Si yo hubiera muerto sin Cristo, fue que pasé por aquí, entré, escuché el mensaje y me convertí, pero tú nunca me hablaste del Señor, porque ese creyente no estaba siguiendo de cerca a Jesús, de lejos. Un creyente tibio. Todos esos creyentes que siguieron a Jesús lo siguieron de lejos y en tibieza. Ser tibio te convierte con el tiempo en traidor de Jesús. Pero los fríos, los que están sin Dios, pueden arrepentirse. Jesús lo dijo de la siguiente manera. Los ladrones, los fríos, y las prostitutas, los fríos, tienen más esperanza de entrar al reino de los cielos que los tibios religiosos. Y se lo dijo a los fariseos y a los saduceos. ¿Ves? La tibieza es peligrosa. No puedes seguir ahí. El tibio es aquel que canta a Dios, pero está lejos de Él. El tibio está convencido, fíjese bien, el tibio está convencido que un poco de ritual es suficiente y el arrepentimiento es para otros mañana. No es para mí. El tibio entra y sale de las reuniones del domingo sin ningún cambio, porque piensa que está bien. Ya lo decía el famoso predicador Campbell Morgan, que fue predicador de la Reina de Inglaterra, o de la el que era rey de Inglaterra, yo no sé, en 1940. Fíjense lo que dice de la tibieza. Tibieza, escuche bien, lo leo literalmente. Tibieza es la condición en que la convicción no afecta la conciencia, el corazón y la voluntad. La cruz no es negada, la tenemos ahí. La cruz no es negada. Se ve guay ahí, pero no es algo vital. La cruz puede ser llevada como un adorno, pero esos tibios que la llevan nunca se han dejado clavar en la cruz verdadera. Nunca se han dejado morir a sus pecados y a sus deleites. El tibio admite y comprende el pecado, sabe lo que es el pecado, pero no lo aborrece.
Para el tibio el pecado es un defecto moral o algo por lo que objetar, pero nunca es veneno. ¿Han escuchado que luego dicen algunos creyentes? Todos lo hacen. Nadie es perfecto. Tibio. A eso nos estamos refiriendo. El pecado no es algo para estarlo solapando en nuestras vidas porque destruye. Es podredumbre y es catástrofe. El tibio ve al pecador como alguien digno de lástima, pero no levanta un dedo por salvarle. Ni un solo dedo. Dice, no, hay cuánta necesidad por el Evangelio. Y él no hace nada. El tibio. Esto lo decía Campbell Morgan. Es un veneno la tibieza. Por eso Jesús habla con tanta fuerza a la iglesia de la Odisea. Y finalmente, decía un amigo, ya me dijiste suficiente de lo feo que es esto. Ahora dime cómo salirme de eso. Pues ahí mismo lo dice el pasaje, la solución. ¿Qué es lo que causa y qué cura la tibieza? Y esto es lo último que quiero decirles. Una de las escenas de la Biblia que más se han pintado, ¿saben cuál es? La que tenemos aquí en el versículo 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Yo dije, a ver, ¿cuántas veces si voy al Google anoche y doy la frase en inglés para que me salieran los resultados? ¿Saben cuántas entradas tuve? 40 millones. 40 millones de este versículo de la Biblia, pinturas, no sé si repetidas o textos, pero de este solo versículo alcanzaría una para cada español. ¿Hay 40 millones de habitantes en España, más o menos? Un poquito, bueno, pues le podemos dar una de todas las que imprimamos del Google, porque es el pasaje más famoso de la Biblia. Muy tierno, muy bonito cuando no lo entendemos a quién se lo dijo, porque es escalofriante lo que se dice en el pasaje. La escena en su realidad es trágica. Y es que, mire bien, Jesús, el dueño de la iglesia, la pagó con sus... No hablo de los tabiques, hablo de nosotros. Jesús, el dueño de la iglesia, ¿sabe dónde está? ¿Dónde está? Está afuera. Está afuera. No está dentro de la iglesia. Esto es trágico. ¿Y sabe qué? Quiere entrar. Y no lo dejan entrar. Está afuera. Por eso dice, estoy afuera tocando. ¡Déjame entrar! Los ocupas han entrado a la iglesia del Señor y han echado afuera al dueño de la iglesia. Es como que si los pasajeros de un avión se sintieran satisfechos de no dejar entrar al avión, al piloto del avión, y todavía se quejan de que no despegue el avión. Así es de trágica esta situación. Jesús está fuera de la iglesia de la Odisea, y por eso son tibios estos cristianos. ¡Cuánta misericordia sobre la iglesia! ¡Cuánta misericordia sobre nosotros! ¿Cómo es posible que el amén, la fuente de toda verdad, de toda la creación, experimente continua exclusión durante todo su ministerio? Primero, Jesús fue excluido del cielo. ¿Se acuerdan? Dice Filipenses, que se despojó de todo por amor a nosotros. Se excluyó del cielo por amor de nosotros. Luego, dice el Evangelio de Juan, a lo suyo vino. Vino a sus paisanos, vino a sus amigos. Y dice, ¿y los suyos? No lo recibieron, otra vez lo excluyeron. Pero después también, la misma creación, el universo, la condena, el pecado, lo excluyó de la vida, le quitó la vida. Y lo mandó a la muerte, lo excluyó de la vida. Y finalmente este pasaje, su misma iglesia lo excluye. Hermanos, la iglesia vive en pobreza, aunque tenga dinero en el banco. Vive en vergüenza, a pesar de lo robusto de su aforo y de su ministerio. Y vive en ceguera,
a pesar de lo ilustre y lo académico de sus integrantes, vive así cuando Jesús no está dentro de la iglesia, siendo Él el todo para su iglesia. Una lectura paralela al mensaje de la Odisea es la carta de Colosenses escrita por el apóstol Pablo, quien pide que el contenido de la carta de Colosenses se lea a la iglesia de la Odisea, en el capítulo 4 de Colosenses. ¿De qué va el contenido de la carta a los Colosenses del apóstol Pablo? Fíjense, lo resumo así todo, la carta de Colosenses en esta frase. De las innumerables, escuche bien, riquezas de Jesús, en quienes están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y los creyentes debemos de crecer en ellos. Tristemente, hermanos, nosotros los creyentes, muchas veces llenamos las iglesias y nuestros púlpitos y nuestras reuniones de todo menos de Cristo. Él es la fuente de todo conocimiento. No podemos excluir a Cristo, porque es cuando nos volvemos pobres, cuando nos volvemos ciegos, cuando nos volvemos desnudos. Y en vez de llenar con Cristo todo lo que somos, nos llenamos de las ocurrencias de los tele-YouTube predicadores. Y llenamos nuestras iglesias y nuestras vidas de enseñanzas sobre rituales excéntricos y obsoletos. Si yo os dijera, hermanos, lo que he visto en cada creyente y en mi propia vida, tenemos de todo menos de Cristo. Pareciera que ya hemos agotado las innumerables riquezas de la persona de Jesús. Es importante saber que Jesús quiere entrar, pero no solamente quiere entrar, quiere cenar. No dice, estoy a la puerta y quiero almorzar contigo. No dice, quiero comer contigo, dice cenar. Recuerden Jesús, su cultura judía, cuando estuvo aquí en la tierra, y en esas culturas, o sea, la cena es para quedarte a dormir. Los que hemos entrado en contacto con el mundo árabe, y te dice un árabe, voy a ir a cenar, prepara la cama porque se queda a dormir. Y para que se vaya, muy bonita la cultura, a mí me gusta. Por eso quiere cenar, porque Jesús no solamente quiere venir el domingo, llenarnos un ratito, quiere quedarse. Dígale al Señor, quédate, Señor. Dígale otra vez, quédate, Señor. Quédate, no vengas un momentito. Aquí estás, métete a tu iglesia, Señor. Quédate con nosotros. Todo esto es un lenguaje de comunión, fraternidad y descanso. Él no solo quiere llenarte la cabeza del conocimiento, quiere llenarte tu corazón. Quiere quedarse ahí con él, contigo. Termino con esto. Un aspecto importante que no debe de pasarse por alto al leer el mensaje de la Odisea es que la cura de una iglesia tibia viene por canales individuales. Fíjense qué dice aquí Jesús. Dice, si alguno oye. No dice si todos oyen, ¿eh? Dice, si alguno oye. ¿Les parece que es individual o genérico? Personal. Si te quejas, es que mi iglesia es muy tibia o que los hermanos son muy tibios, pues el Señor quiere empezar contigo a meter fervor al grupo. Si tú estás oyendo, aquí hay sabiduría, ya que a veces esperamos que las soluciones a nuestras iglesias vengan desde el cuerpo directivo, o cuando lo hablen allá arriba los líderes, o de los más maduros, si cuando lo haga este hermano, entonces yo voy a empezar. ¿Y saben qué? Cuando hacemos eso, postergamos nuestra responsabilidad. El Señor quiere empezar a quitar la tibieza de nosotros, de la iglesia, y quiere empezar contigo. Sí, contigo, porque si alguno oye su voz y escucha y se arrepiente y busca el fervor del Señor, Él promete venir, entrar, cenar y quedarse contigo abajo con la tibieza. Si alguno tiene oídos, oiga lo que el Señor dice. Amén. Padre, tú caminas entre nosotros, Señor. Señor, y seguramente, Señor, nos has traído a todos a reunirnos aquí en el pueblo de Naval Moral, porque, Señor, tú has visto a la iglesia como ese candelabro que quiere emitir luz tuya a la ciudad de Naval Moral y a sus alrededores. Hemos estado viendo hasta hoy 7 mensajes.
aprendiendo a ser iglesia, Señor. Y hoy hemos escuchado tu voz fuerte, pero amorosa. Oímos tu voz, Señor. Perdónanos por nuestra tibieza. No queremos entrar y salir de los cultos siendo iguales. No queremos ir a la tumba diciendo que fuimos mediocres en nuestro seguirte, Señor. Hoy queremos caminar contigo. Tu espíritu es vida y tu espíritu habla. Llénanos de ti, Señor. Ayuda al liderazgo de la iglesia. Ayúdanos a cada uno de nosotros que somos parte de la solución tuya para todos nosotros. Gracias por caminar entre nosotros, Jesús. Allí está garantizada nuestra existencia, que tú vives y nadie te puede arrebatar la vida. En tu nombre oramos. Amén.